Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio Capemiac y ante los micrófonos que tengo el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un interesante análisis sobre reuniones importantísimas que se han dado en el seno de Fedecámara, en el seno de Conindustria, reuniones de interés nacional, porque estamos hablando de temas que tienen que ver netamente con la productividad del país. Hablamos del tema del sector privado, donde necesariamente el país tiene que comenzar a prender el motor para producir no solamente los alimentos, sino los insumos para salir de esta crisis que tanto agobia a los venezolanos, pero también está estrangulando al sector privado, que es el promotor o el punto de engranaje para que el país pueda avanzar. Pero vamos primero a escuchar este sonido del pitazo, donde, bueno, parte de la crisis se refleja en Guárico.
Ya está bueno, ya estamos cansados, tenemos hambre.
Frustrados y cansados de esperar, habitantes de la comunidad Puerto Rico en San Juan de los Morros denunciaron que tienen más de un mes sin recibir las bolsas de comida. Señalaron que los niños no están asistiendo a clases porque no hay para darles de comer.
Nos acostamos sin comer, no, los niños no tienen pañal, no tienen para el tetero, no tienen para nada. Esa bolsa no dura ni una semana, no dura tres días, porque ¿con qué nos comemos el arroz y con qué nos comemos la harina? ¿Con hace?
¿Hasta cuándo nosotros tenemos a nuestros hijos pasando hambre, bajando de peso? Estamos hartos, queremos comida.
Las madres hicieron un llamado a las autoridades municipales y regionales para que encuentren un mecanismo más rápido y efectivo en la distribución de las bolsas de comida desde el estado Guárico. Pedro Ixo, El Pitazo.
Bien, como pudieron escuchar, el tema recurrente de las bolsas de comida no llegan, es una tragedia. Pero para hablar de esto y más, tenemos en línea telefónica al presidente de CAPEMIAP, Jonathan Aldana, quien también es economista, como siempre lo digo. Es interesantísimo poder conversar con él sobre esto y otros temas, además del análisis de estas reuniones que se han dado en el seno de Fedecámara y de Conindustria. Jonathan, un placer saludarte.
Hola, bueno, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Juan José? Lamentablemente no puedo estar presente porque estoy un poquito afectado de salud, vamos a llamarlo así.
Ya te oigo.
Sí, pero siempre muy contento de estar en contacto con mi querido programa Capemiac al Día y con mi periodista favorita, Gabriel Aguilar.
Gracias. Bueno, como podrás haber escuchado, el tema de los CLAPS no ha sido efectivo y las bolsas de comida no están llegando a las comunidades. Y la gente tiene hambre, la gente está angustiada, la gente tiene miedo de quedar por fuera y, bueno, y protesta. La protesta es recurrente no solamente en Guárico, sino en cualquier rincón del país.
Sí,
no está,
Gabriela,
siendo efectivo.
En efecto, mira, cuando tuvimos oportunidades, porque lo hemos tratado varias veces, de hablar de esta manera como ahora se pretende hacer la distribución y retribución de los alimentos en el país, olvidándose de las estructuras de mercado y las estructuras industriales y las estructuras de logísticas que existen desde hace muchos años en el país, que son muy eficientes. Lo que pasa es que producto del manejo, digamos, discrecional que pretenden hacer las autoridades gubernamentales de los alimentos en el país, han desvirtuado la utilización de esos mecanismos para llevarlos a mecanismos particulares que obedecen a intereses que de verdad al final no terminamos de entender, porque son supuestamente dirigidos hacia los intereses del más necesitado, del más agobiado por la crisis, que es ese pueblo, esa gente de a pie que no tiene las posibilidades de poder superarse por sí mismo. Pero resulta que lo están haciendo a través de los que ya hablamos, una vez le dedicamos un programa a esto, a los CLAPS, y ya vaticinábamos que esa forma de hacer las cosas no iba a tener ningún éxito. Y no la iba a tener porque no responde a ciertos aspectos racionales de cómo hacer para que las cosas lleguen, no solamente en las cantidades y con la calidad necesaria, sino en el momento oportuno. Sabíamos que esto iba a ocurrir y lo decíamos, y nos duele tener que, en este momento, tocar de nuevo este tema tan doloroso de personas que bueno, se les ha acostumbrado a, en vez de, como dice el proverbio chino célebre, en vez de enseñarlo a pescar, a darle el pescado nada más. Entonces resulta que esta gente que no, desprovista de posibilidades, tan mal atendida, ese pueblo tan vociferado por este socialismo del siglo XXI, se está viendo completamente desplazado y deprimido, porque también está dentro de esto el ingrediente aquel de que esto lo está manejando prácticamente un partido político, lo están manejando personas que tienen intereses muy particulares desde el punto de vista ideológico, y que en manos de ellos es obvio que ese reparto va a estar contaminado por esas creencias y por esas ideologías y por esos grupos, intereses grupales, y no va a permitir una distribución idónea, una distribución equitativa y equilibrada para todo y cada una de las personas, independientemente de su credo, su religión, su inclinación política, etcétera.
Ahora, yo quería hacerte una pregunta, porque desde el punto de vista de distribución y comercial, los grandes supermercados y los grandes centros de abastecimiento y los pequeños y los medianos, cuando estos productos llegan a estos centros de distribución y llegan los CLAPs y se los llevan, ¿qué pasa allí? Porque yo me imagino, o entiendo, y corrígeme porque de verdad estoy en el desconocimiento de la causa. Por ejemplo, si yo soy Abastos Gabriela y compro la mercancía, me la llevan hasta mi negocio y llegan los CLAPs y se la llevan, ¿yo pierdo ese dinero? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Mira, supuestamente, porque esa es la otra cosa, utilizan a los CLAP, pero otra vez pretenden hacerlo con las infraestructuras ya existentes, como abastos, supermercados y grandes centros de compra. Resulta que ellos no están gestionando esos recursos directamente a través del mismo gobierno con los proveedores originales, sino que se están llevando los productos de los supermercados y los abastos bajo la premisa de que se los llevan, pero que eso se los va a pagar el gobierno a ellos para que ellos se los puedan pagar a sus proveedores. Y ese es otro ingrediente de altísima duda que hace pensar que simplemente se están aprovechando de las estructuras existentes, ¿verdad?, donde se almacenan, donde se procesan, donde se empacan estos productos, para utilizarlos directamente con provecho para el supuesto plan de los CLAP. Y nos hace pensar que estos comerciantes que tienen estos supermercados y estos centros van a sufrir las de Caín para poder cobrar esas cantidades de dinero, porque todo indica, y lo dice la experiencia, que el gobierno es muy mal pagador, y más en estos momentos de inexistencia o de tan recortadas finanzas que tiene el gobierno. Yo no sé en qué momento le van a pagar eso, y ha habido quejas. Estos dueños de abastos y supermercados dicen que se están llevando el dinero, pero ellos no, se están llevando, perdón, los bienes, pero ellos no tienen idea realmente cuándo van a cobrar ese dinero que les cuesta haber adquirido esos bienes, que hoy en día son utilizados, como te digo, por estos medios creados por el Estado, en este caso por el gobierno, para distribuir de manera discrecional esos bienes entre la población. La verdad que eso es otro aspecto de incertidumbre que caracteriza a este terrible sistema que han creado denominado CLAP.
Claro, porque yo hago esa pregunta porque esto deprime aún más el mercado y deprime aún más el sistema de intercambio comercial, porque si ya hay pérdidas grandes y cuantiosas, esto pudiera significar, no sé, los grandes quizás puedan soportar la crisis, pero los medianos y los pequeños a lo mejor bajan la Santa María.
No, y hay otro aspecto, Gabriela. Entonces, la mayoría de esos productos que van en esos clasos, productos regulados, y resulta que entonces aquellas personas que no se les asignan las bolsas del CLAP, que son, digamos, de clase más media, ¿verdad?, cuando van a los supermercados a buscar esos productos regulados, entonces no los consiguen. Si los consiguen, los consiguen en cantidades menores aún de lo que lo estaban consiguiendo antes de que se implementaran los CLAP. O sea que, por un lado, estás tratando de beneficiar un sector, pero en detrimento de otro. Y eso, yo no sé, pero democracia no parece llamarse esa forma de actuar, porque estás discriminando.
Totalmente excluyente. Yo me siento excluida, a mí no me llegan las bolsas.
Por eso, a mí tampoco me llamaba para decirme, mira, ven a buscar tu bolsa al CLAP. Entonces yo tengo que ir a buscar supermercado con mi esposa. Y cuando vamos, vemos cada día menos productos regulados. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo existen en poca cantidad por los controles de precios, etcétera, que tanto hemos hablado, pero también porque se los están llevando para hacer las bolsas CLAP, que son repartidas, como te digo, bajo este sistema que yo de verdad no tengo ningún temor en denominarlo de nefasto. De verdad no tengo otro término con que manifestarme.
Bueno, para mí es la oficialización del bachaqueo, pero
Sí, bueno, el bachaqueo es gubernamental. Lo hemos
por eso la oficialización del bachaqueo. Ahora bien, dentro del seno de la reunión en Fedecámara, ¿se ha medido el impacto que tienen los clubs y se ha medido el impacto de toda esta situación? ¿Cuál fue el análisis? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué ha pasado?
Sí, obvio, en ambos, fíjate, acudimos a dos interesantísimas y muy importantes en reuniones, o vamos a decir, o eventos. El primero fue, entre el lunes y martes, el desenvolvimiento y el desarrollo de la gran asamblea anual de Fedecámara, ¿okay? En Caracas. Y posteriormente, el día 29, se realizó el congreso anual de Conindustria. Al estar nosotros pues afiliados a ambas instituciones, ya, son organismos cúpulas nuestros, evidentemente pues que hicimos acto de presencia allí. Allí se tocaron temas, bueno, de relevancia importante y ahí estuvieron gente de mentalidades preclaras y preparadísimos, o quizás una gran representación de los mejores profesionales del país que se desenvuelven en los diferentes medios, que analizaron desde el punto de vista económico y social toda la problemática que está sufriendo el país. Fíjate que en el caso de Fedecámara, que se abrió la Asamblea Nacional el día lunes a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, se hizo una presentación de los desafíos, ¿verdad?, del presente. Lo hizo el economista Luis Alejandro Carballo de la Universidad de Los Andes. Bueno, allí se explayó en todo lo que está pasando en este sentido y qué es lo que nosotros tenemos que atacar y qué es lo que tenemos que buscar. Y bueno, y por supuesto, una serie de observaciones de cómo se está desenvolviendo la economía, dada la óptica gubernamental con la cual esta se está ejerciendo. Y luego, pero después de eso tuvimos algo que me parecía que estábamos en el programa nuestro, en otros anteriores ocasiones, porque vino quien fuera, un economista quien fuera uno de los autores de la transformación, vamos a decirlo así, que sufrió el Perú, cuando el Perú estaba sumido en una situación como la nuestra, quizás peor, que tenían inflaciones por el 7000% anual, de inflaciones de 160 y 170 mensuales, aquella grave crisis que caracterizaba el Perú y que paradójicamente, cuando llega Fujimori, se aplica lo que hemos llamado economía de shock, aquella economía que cuando tú tienes que hacer un cambio, sobre todo en economías como esta, altamente inflacionarias, con muchísima escasez, tienes que aplicar lo que se llama economía medidas de choque. Es decir, tienes que eliminar los controles de cambio, eliminar los controles de precios, porque esa es la forma que se va a destruir definitivamente ese estatus de control que tiene sumida la economía. Evidentemente, cuando eso se aplica, las tasas de inflación suben más, los precios suben más, evidentemente. Pero eso es por un tiempo. Fíjate que en Perú eso escasamente duró unos 3 meses, el gran shock. Pero después bajó de 7000 anual, o sea, en este caso de 160 mensual, 160 y tanto mensual, a 43 mensual y a 20 y pico mensual, en cosa de 3 meses. Es decir, que son necesarias las aplicaciones de medidas de shock, por lo que yo siempre he dicho en el programa, porque los equilibrios macroeconómicos se dan en un determinado nivel y luego se recuperan, claro, a un nivel más alto, de mayores precios, pero al liberarse los controles y al liberarse de cambio y de precios, empiezan a estimularse los procesos productivos y se empiezan en abundancia a generar los bienes necesarios para poder satisfacer las necesidades, y ahí se llega a un nuevo equilibrio en el cual, independientemente de que los precios estén más caros, ya tú has recuperado tu poder de compra y puedes comprar a esos precios la cantidad de bienes que necesitas, porque esa cantidad de bienes es ya tan abundante que permite ser comprado con el poder de compra que tú tienes.
Claro, pero Jonathan, ahí el desafío sería entonces despolitizar la economía, porque si la despolitizamos, o sea, si la dejamos de que sea socialista, podemos hacer los correctivos.
Claro, pero tiene que vamos ser una a hablar de eso. Mercado, claro. Economía de mercado, pero de trocha moche.
Claro, porque es que la economía no puede ser ni socialista, ni claro, marxista, ni leninista, sino.
No puede. Tiene que ser, como lo dice la ciencia económica, economía o de mercado, ¿verdad? porque el resto de las economías que tú puedes hablar, la economía socialista, la economía marxista, esas son economías que están impregnadas de cuestiones ideológicas que desvirtúan las ventajas del mercado como órgano que reúne las características para que los ofertantes y los vendedores o fabricantes y los demandantes o consumidores se puedan poner de acuerdo. Ese es el mecanismo que funciona en todos los países que han logrado su desarrollo y en todos los países que mantienen libertad económica.
Jonathan, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a retomar este contacto contigo porque vamos a seguir ahondando sobre este tema que es tan interesante, porque es un desafío lograr equilibrar la economía del país.
Sí, con mucho gusto. Y después te hablo un poquito más de quiénes intervinieron y qué otros temas se tocaron en ambas asambleas, y tanto en la Asamblea como en el Congreso.
Al regreso de la pausa.
¿Cómo no?